tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta semana, en la cadena COPE, hemos estado en puntos que hacen comprender qué pasa con la migración. Expósito estuvo en Senegal, la tarde nosotros estuvimos en Lampedusa y Alberto Herrera estuvo en El Hierro, donde están llegando muchos migrantes, y de hecho, cuando estaba en directo Alberto, fue testigo de la llegada de una patera.
Acaba de llegar un cayuco asistido por la patrullera de salvamento marítimo. Frente a mí, una ambulancia del centro de salud más cercano y otra de la Cruz Roja empiezan a asistir a los más de 200 migrantes que iban en ella. Lo hacen en una carpa montada para ello.
Este
¿por qué?
Es un asunto
porque no es la primera
delicado,
vez.
La llegada de migrantes que ha crecido. Y sería muy conveniente, como otras cosas, dejarlo fuera de la confrontación partidista. Porque la xenofobia siempre está ahí, siempre está ahí. Bueno, lo que ha hecho el gobierno en funciones para descongestionar los centros de primera acogida en las Islas Canarias ha sido trasladar migrantes a la península. Es lo que ha contado el ministro del ramo. Bueno, hay varios ministros que tienen competencias en este tema. En este caso, Escrivá, pues ha explicado que se han producido esos traslados.
Traslados de Canarias a la península, pues yo creo que estaremos hablando de, no sé, unos 5.000 habrán llegado ya.
Bueno, el traslado a la península es normal. O sea, las expulsiones tienen una regulación. Tú no puedes coger a alguien y expulsarlo inmediatamente. Eso se llama una expulsión en caliente, ¿eh? Y no se puede hacer. Y es lógico que se trasladen, como sucede en Lampedusa, que se trasladen a la península. Porque si no, se crearía una situación muy complicada, sobre todo en islas pequeñas como El Hierro. Otra cosa es que empiece el gobierno y el Partido Popular a tirarse los trastos a la cabeza por esto. Escrivá ha venido a acusar al Partido Popular de estar haciendo un discurso contra los migrantes. ¿Qué es lo que ha dicho el Partido Popular? Los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular se han quejado porque ese traslado no ha venido acompañado de una información a las comunidades autónomas. Oye, que te voy a mandar 4.000 o 2.000 o 500 migrantes. Claro, entre quejarse de la falta de información, que es lo que ha hecho el PP, ¿eh? Ha habido un concejal de Torrox que ha hecho declaraciones claramente xenófobas. Y ha habido, por ejemplo, una alcaldesa, como la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piqué, que sí se ha quejado del traslado de migrantes, en este caso, a Alcalá de Henares.
Y le solicito que haya un plan de seguridad y un plan de convivencia. A mí me preocupa en tanto en cuanto le va a afectar a la vida de mis vecinos.
O sea, si tú dices que hace falta un plan de seguridad porque llegan migrantes, estás diciendo que los migrantes amenazan la seguridad. Ojo con este tipo de discursos. Ojo, porque está claro que se trata de una instrumentalización de los migrantes. Pero los presidentes de las comunidades autónomas del PP, acabamos de hablar con Elías Bendodo, lo que piden es información. Pero ya digo, entre pedir información y quejarse por el traslado de migrantes hay una distancia muy pequeñita. Y los migrantes hay que trasladarlos porque no se pueden quedar en las islas. La legislación de migración en España y sobre todo la práctica política de este gobierno del PSOE en funciones deja mucho que desear. No se puede expulsar de cualquier manera y se hacen expulsiones en caliente. Organizaciones católicas que trabajan con los migrantes han denunciado que falta asistencia sanitaria, sobre todo humanitaria, y que hay graves vulneraciones de derechos humanos y que los CIEs son lugares que no tratan bien a los migrantes. Feijóo insiste.
He dicho que el señor Puigdemont y el independentismo son más claros y más transparentes y más sinceros que el señor Sánchez.
Eso insiste Feijóo. Aquí Elías Bendodo nos ha dicho que Puigdemont es más fiable que Sánchez en la cuestión de la investidura. Es lógico que el PP esté buscando votantes entre el PNV entre los antiguos votantes del PNV y entre los votantes de Junts per Catalunya. Otra cosa es que los votantes que ya tienen entiendan bien este giro que está haciendo el Partido Popular. Eso es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cines.
Buenas tardes. Cuando Alberto Núñez Feijóo habla de respeto a Carles Puigdemont, se refiere a que no miente porque no esconde sus intenciones, aunque sea la amnistía o la independencia. Así ha defendido Elías Bendodo, coordinador general del PP, las palabras de Feijóo sobre el expresidente de la Generalitat huido. Además, Bendodo ha criticado que los socialistas no sean claros sobre si cederán o no a las exigencias de los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez.
Junts le ofreció al Partido Popular lo mismo que él está ofreciendo al Partido Socialista, o más que ofrecer, digamos, pedir o exigir, ¿no? Nosotros dijimos que no, y tiene toda la pinta que Sánchez va a decir que sí. Esa es la gran diferencia entre Sánchez y Feijóo, que uno no estaba dispuesto, entre Feijóo, a desgastar a España a costa de seguir la presidencia del gobierno, y en cambio Sánchez, por el camino que va, sí está dispuesto.
Y luchar contra la violencia de género igualando y mejorando la distribución de recursos para ello es el propósito en el que trabaja el Tribunal de Cuentas, que acaba de solicitar que se evalúen los desequilibrios entre comunidades en la asistencia a mujeres víctimas de violencia machista. Plantea también el estudio de medidas de refuerzo para los municipios más pequeños que no reciben financiación. Patricia Rossetti.
Las actuaciones de prevención y protección a lo largo de los últimos 20 años contribuyen a reducir la violencia de género, pero el objetivo de erradicación está lejos de conseguirse, señala el Tribunal de Cuentas, que aprueba el informe de fiscalización en esta materia, pero recomienda que se refuerce el Pacto de Estado. La financiación de 1.000 millones consolida los servicios autonómicos de atención a las víctimas, pero es necesario reforzar estos servicios en zonas rurales. Los recursos no son suficientes. Se necesita además una mayor sensibilización en el uso de Internet y nuevas tecnologías entre los jóvenes y mejorar la coordinación entre los servicios educativos de las administraciones. A pesar de los esfuerzos, cada año se presentan 180.000 denuncias en los juzgados. Más de 700 mujeres deben estar especialmente protegidas y alrededor de 50 mueren víctimas de sus parejas o exparejas.
Y contamos que Israel acaba de informar de la muerte del coautor intelectual de los atroces ataques de Hamas de hace algo más de 2 semanas. Ha muerto en un bombardeo de la Fuerza Aérea. Se trata del número 2 de inteligencia del movimiento islámico. Al mismo tiempo, los terroristas han lanzado cohetes hacia el centro de Israel, por lo que han empezado a sonar las sirenas antiaéreas en Tel Aviv. Y cerca de 80.000 trabajadores del primer ciclo de educación infantil están llamadas a la huelga el 8 y el 15 de noviembre para denunciar la precariedad que sufren las profesiones que se dedican a la educación de niños y niñas de 0 a 3 años. Según Comisiones Obreras, más del 80% se han unido en las 2 primeras jornadas de paro celebradas esta semana. Los bajos salarios y un horario laboral sobrecargado son 2 de los puntos que el sector pide modificar con urgencia. Educadores como Gema aseguran que su labor no está reconocida como merecen.
Creo que no está valorada. Tampoco quiero que nosotras decir, ir de Juanas de Arco y de superheroínas. No, pero creo que no es un problema ya de las familias que tenemos en sí, sino de la sociedad en general. Muchas veces lo único que se ve es las vacaciones que tenemos, el sueldo mejor o peor, no lo sé, porque cada una y cada uno que opine, pero sí que es cierto que no se valora.
En menos de una hora, la linterna de COPE hablará del trabajo de los profesores de educación infantil y abordará los puntos clave que han provocado que el sector haya ido a la huelga. Y hoy tenemos clásico en la Euroliga y juega el Betis en la Europa League. Luis Munilla.
Sí, por ahí empezamos, Pilar, porque el Betis juega a las 7:45 en campo del Aris Limassol en la tercera jornada de la fase de grupos de la Europa League. Y además ya hay 11 de Pellegrini en Chipre, Andrés Ocaña.
Sí, la noticia es que solo repiten 2 jugadores con respecto al equipo que jugó el otro día en Liga frente al Getafe. Germán Pecela y Marroca, que hoy va a actuar también ahí en la zaga de centrales. Y la otra noticia es que por primera vez desde que llegó al Betis, Isco no es titular. Esperará en el banquillo, descansará y entra en las rotaciones de Manuel Pellegrini.
El partido se puede escuchar desde ya en cope.es y aplicaciones móviles. Y antes del clásico de fútbol del sábado, hoy tenemos clásico en la Euroliga de baloncesto, Pilar Casado.
35º clásico de Euroliga, el de esta noche en el Palacio, primero en el que ambos llegan invictos y por tanto se jugarán el liderato de la competición en esta quinta jornada. Es baja de esta mañana en el Barça, Nicola Provítola, por una sobrecarga en el aductor izquierdo. Enfermería vacía en el Real Madrid, a excepción de Carlos Alocene. Es el tercer Real Madrid-Barça de esta temporada. De momento 2-0 para los blancos de Chus Mateo. Habrá gran entrada en el pabellón de Goya.
El clásico es a las 9:45. Además, habrá asamblea de socios en el Real Madrid el sábado 11 de noviembre. Y en la Champions de balonmano, hoy Barcelona-Vesprem a las 9:45.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. No hay que olvidar el paraguas. Llueve o va a llover en casi toda la Comunidad de Madrid. 15 grados a esta hora en Cibeles. Hay aviso amarillo además por fuertes vientos en la sierra hasta las 9 de la noche. Y está a punto de restablecerse el servicio en la línea 10 de metro entre las estaciones de Plaza de España y Batán, que ha estado suspendido toda la tarde por la caída de una rama en la catenaria por el viento. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A42 en Torrejón de la Calzada está generando hasta ahora 7 kilómetros de atasco. Dificultades en ambos sentidos: A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A6 El Plantío. Y de salida, A5 en Móstoles y Arroyomolinos. Complicaciones en la M40 en Hortaleza hacia la A2 y en túneles del Pardo dirección A5. El alcalde de Almeida ha dictado un bando donde pide a los madrileños que participen en la jura de la Constitución de la Princesa Leonor.
¿Cómo están siendo alimentados tus bebés?
Con leche materna donada. Porque yo no, al principio sí producía cantidad de leche, pero entre disgusto y disgusto se me ha ido. Y gracias a la leche no donada se están alimentando.
Saber de que por medio de la donación de leche puedo ayudar a muchos niños, pues me alegra.
Estamos en el Banco de Leche Materna en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, en el Hospital Materno Infantil de este 12 de octubre. Este Banco de Leche es uno de los más importantes de la Comunidad de Madrid. De hecho, surte de leche materna no solo a este hospital, sino a otros hospitales también de la comunidad. Está con nosotros Nadia García. La doctora Nadia García es la coordinadora del Banco de Leche Materna de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes.
Muy bien.
Luego nos cuentas detalles de cómo funciona el Banco de Leche de la Comunidad de Madrid. Me voy a quedar hablando con Leslie. Hola, Leslie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien. Gracias.
¿Cómo está Franklin?
Pues está muy estable, gracias a Dios.
Y peleando, ¿eh? Es un luchador.
Sí. Esperamos que así siga luchando y para adelante.
Bueno, estamos escuchando mientras hablo con Leslie, que es la mamá, es la madre, a la doctora y a la enfermera, que tienen sus brazos dentro de la incubadora. Por eso, ¿sabéis las incubadoras, no? Estas modernas que tienen a ambos lados unos agujeros donde ellas pueden intervenir y pueden entrar a manipular todos los cables, digamos, que Franklin tiene en su cuerpo. Porque Franklin nació con 500 gramos, ¿no? En la semana, creo, 24 de gestación.
Sí.
Te llevarías un gran susto, ¿no? Cuando viste que el niño ya nacía y no era el momento.
La verdad, es un momento, pues, de que uno se queda muy aterrado pensando tantas cosas y sobre todo diciéndole a los doctores, a los médicos, de que ellos hacen una labor muy importante en hacer todo lo que pueden para ayudarles a ellos.
¿Han pasado 5 semanas desde que nació Franklin?
Sí.
¿Cuánto peso ha ganado, lo sabes?
Ahora, en el peso que está ahora, está casi en 1 kilo.
Ah, sí. Y claro, tú te has convertido en una madre donante de leche. Es decir, donas leche para que otros bebés también que la necesitan puedan, tener la leche. Otros niños, a lo mejor ingresados también en neonatología, como el caso de Franklin, puedan tener también leche materna a su disposición, pues porque sus madres, por la razón que sea, no pueden, ¿no?, darle esa leche materna. ¿Cuántas veces al día tienes que sacarte leche?
Cada 3 horas me extraigo la leche.
Claro, porque se trata de que tú te extraigas leche con una periodicidad
como si el niño realmente fuera un niño que pudiera directamente mamar, ¿no? Y entonces para que tú estés preparada para amamantar a tu hijo cuando él salga de la incubadora y ya necesite que tú le amamantes de forma normal. Por eso tienes esa periodicidad, ¿no?, de extraerte la leche.
Sí, por eso hago eso de extraerme lo que es la leche cada 3 horas. Es una estimulación para que sobre todo la leche siga ahí.
Pero claro, toda esa leche afortunadamente se puede donar para otros bebés. ¿Eso te alegra? ¿Eso a ti te hace sentir mejor?
Sí, me alegra mucho saber que puedo ayudar a muchos bebés. Me motiva a estarme extrayendo mi leche de momento. Eso es muy bueno, sobre todo para ellos, para el crecimiento de ellos. Es muy importante lo que es la leche materna.
Pues Leslie, muchas gracias. Espero que todo vaya fenomenal. Paciencia, estoy convencida de que Franklin pues saldrá adelante y bueno, dentro de un tiempo te lo podrás llevar a casa. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muy amable. Bueno. Baby, you got what I need. Baby, you got my sunshine. Estamos entrando entonces en una sala que es de intermedios, de cuidados intermedios. Ya no hay tanta aparatología, es como, bueno, una habitación grande con múltiples camitas, pero ya no hay bebés en incubadoras. Bueno, veo a Ana Isabel y Damaso que están arropando a un bebé, uno de sus bebés. Hola Ana Isabel, ¿cómo estás?
Bien.
¿Qué tal Damaso?
Buenas.
¿Este bebé cómo se llama?
Eric,
son mellizos, gemelos.
Gemelos.
¿Y tiene un hermanito que se llama?
Dylan.
¿Cómo están?
Eric está bien, Dylan está un poquito... Le tuvieron que operar 2 veces y ahí va, poco a poco.
¿Y Eric está bien?
Eric está muy bien. Tiene ahora un poquito de mocos, pero...
El Damaso está aquí cogiéndole la manita. ¿Se pasa mal?
Sí, pues mucho, la verdad. Mira, no puedo ni hablar.
¿De la emoción?
Sí.
¿Qué te dicen de ellos?
No, que van mejorando poco a poco.
¿Los dos?
Sí.
¿Cómo están siendo alimentados tus bebés?
Con leche materna donada. Porque yo no... Al principio sí producía cantidad de leche, pero entre disgusto y disgusto se me ha ido. Y gracias a la leche no donada se están alimentando.
Es decir, que al principio sí, pero luego de repente se te cortó la leche.
Sí.
Y en ese momento te proponen la posibilidad de que los niños tomen...
Al principio, como fue cesárea urgente y eso, firmé para que se alimentaran de leche donada. Mejor que la leche materna no hay ninguna.
Oye, ¿y qué sentimiento tienes tú sobre esas madres que voluntariamente donan leche materna para otros bebés como los tuyos, que en tu caso pues no has podido darles de mamar?
Pues eso, yo estoy súper agradecida porque es súper importante para ellos y más para un bebé prematuro. Les ayuda a desarrollar sus intestinos, a no coger enfermedades tan pequeños. Muchas cosas que la leche en polvo, como quien dice, no se lo proporciona.
¿Te has planteado si en un futuro vuelves a ser madre y todo va mejor, donarías leche?
Sí, me lo he planteado. Ya te digo, si yo pudiera, los alimentaría con mi propia leche, pero es que no puedo.
Bueno, ya supongo que llegados a este punto lo que estaréis deseando es iros a casa con los bebés.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, bueno, todavía nos queda un tiempecillo, pero bueno, sabemos que aquí están bien.
No para de hacer gestitos y ruiditos.
¿Eh? Tiene un poquillo de mocos.
¿Cómo no va a tener mocos? Además han llegado las lluvias y el frío. Oye, muchísimas gracias a los dos.
De nada.
Que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias.
Gracias, muy amables. Gracias. Bueno, vamos a dejarles ya con su bebé. Eric y su otro gemelo, Dylan, que está en otra sala, como decimos, un poco más malito, pero afortunadamente también sale adelante. Precisamente gracias a esa leche materna donada, están saliendo adelante mucho antes. I came out of the woods by choice. Está con nosotros Nadia García. La doctora Nadia García es la coordinadora del Banco de Leche Materna de la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a empezar por cómo empieza todo el proceso de donación de leche. ¿Podemos entrar ya en la sala de los congeladores?
El proceso no empieza aquí. Aquí ya es cuando las mamás han traído...
¿Cómo empieza el proceso? ¿Quién plantea la donación de leche materna? ¿Por qué se plantea?
Bueno, la donación de leche materna en realidad debería ir cogida de la mano de la promoción de la lactancia materna, del amamantamiento de los niños. Entonces debería estar presente pues un poco en todos aquellos campos profesionales sanitarios relacionados con la mujer en edad de poderse quedar embarazada, de las mujeres gestantes, y luego pues ya a nivel de atención primaria, todos aquellos que están en contacto con, dijéramos, con mujeres, con posibles mujeres lactantes.
Pero en el caso de cómo trabajan ahora mismo, ¿no? Sí. En la práctica. En sí. La práctica, ¿se le pregunta a una mamá que acaba de ser madre si quiere ser donante?
No, en la práctica se informa a nivel de las mujeres gestantes, luego en las plantas de maternidad, y también se informa a nivel de atención primaria, pero al final realmente lo importante es que llegue a la población general el conocimiento de que existen los bancos de leche y que existe esa necesidad.
¿Cómo se hace esa donación? ¿Cuáles son las posibilidades?
Como requisito fundamental es que la lactancia esté bien establecida mínimo a las 3 o 4 semanas. Entonces es desde allí que ellas contactan con nosotros a través de las diferentes vías, y bueno, pues siempre les hacemos una primera entrevista preliminar para asegurarnos de que cumplen los requisitos, y entonces el paso siguiente es hacer una entrevista personal. Se les entrega todo el material que necesitan para la donación y se les explica el procedimiento.
Una vez que ya se ha aceptado a esa donante, entiendo que entonces la leche se la saca en casa. ¿Esa leche cómo se transporta después hasta aquí, hasta el banco de leche?
Ellas, una vez lo han extraído, directamente lo congelan y entonces lo acumulan en casa durante 15 días. Y entonces las entregas son físicamente en el banco de leche o en los otros centros que colaboran con nosotros, pero tenemos un sistema de recogida a domicilio en todo el territorio de la Comunidad de Madrid.
Y entonces ya la leche llega aquí, en esos frasquitos de cristal, y pasa a estos congeladores de esta sala que estamos entrando justo en este momento.
Sí. Se hace un primer proceso, confirmar que la leche viene bien congelada, bien etiquetada, que no tiene ningún producto extraño, y si todo se ve ok, lo que se hace es registrar en la base de datos.
¿Pasa a leche cruda?
Sí, leche cruda.
Porque veo que los diferentes congeladores están etiquetados con diferentes carteles. Veo por aquí leche cruda pendiente de registrar en cajones. Es decir, va pasando por diferentes sitios, ¿no?
Sí, básicamente hablaríamos de la leche cruda cuando es la leche que nos entregan las donantes, que todavía no la hemos pasteurizado, ¿vale? O sea que
y pasteurizada ya está preparada para entregar al bebé. Lo único que hay que hacer es calentarla.
¿Cómo? Eso es. Esa leche ya está preparada para entregarla a los bebés. Entonces, según las solicitudes de los médicos de aquí o de los hospitales a los que les tenemos que mandar, se va a decidir para intentar darle a cada niño la leche que más se le ajusta a sus necesidades.
Porque no hay dos leches iguales, dos leches maternas iguales.
No hay dos leches iguales.
¿Podemos abrir alguno de los congeladores para ver los frascos?
Sí.
Vamos a abrir el que pone leche cruda.
Leche cruda.
Bueno, pues hay diferentes bandejas y aquí nos encontramos un montón de frasquitos de cristal perfectamente etiquetados.
Eso es. Aquí podemos ver pues el número, la identificación de la donante, y ellas siempre tienen que apuntar la fecha de extracción. Y
en este caso es del 4, del 10, del 23.
Eso es.
Los frasquitos estos que me enseñan, estos son los que proporcionáis también a las donantes ya para que ellas mismas, eso ya es, vienen congelados así de casa.
Sí, vale. Sí.
¿Y esto ya es un biberón?
Pasteurizado.
Quiero decir, de aquí
preparado para entregar a un receptor.
Porque ¿quiénes son normalmente los receptores de este banco de leche?
El receptor por excelencia es el niño gran prematuro. Es ese el niño princeps. Aparte de los prematuros, tenemos otra población de niños que también tienen como intestinos muy susceptibles de hacer complicaciones. O sea que luego hay otra serie, dijéramos, de niños también receptores.
Doctora, ¿siempre hace falta leche materna?
Siempre hace falta, porque la proporción de niños prematuros va poco a poco en ascenso por diferentes factores: aumento de la edad materna, reproducción asistida, estrés, bueno, pues multifactorial, ¿no? Y la promoción de los bancos debería ir en el seno de una promoción muy fuerte de la lactancia materna. Pero
¿falta promoción, en su opinión?
Sí.
Pues ahí queda también eso, para que quien lo escuche lo tenga en cuenta. Gracias, doctora.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias. Donación de leche materna, pues para Eric, para Dylan, para Franklin y para otros tantos niños que están en neonatología, que sus propias madres no pueden darles de mamar y que necesitan
esa leche materna para alimentarse en esas primeras horas, esos primeros días. La verdad es que ha sido, bueno, toda una experiencia, averiguar ahí in situ cómo funciona este banco de leche. La Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque ahora mucha gente tiene en mente comprarse un eléctrico, pero claro, si tu compañía no tiene seguro para coches eléctricos, pues eso, apaga y vámonos. Pero si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Amenaza a su vecina con una gran venganza sonora si no cambia su aspirador, porque parece que se va a caer el techo encima cuando lo utiliza. Yo he tenido algún problema con la lavadora, que me han tocado en la pared de la cocina, porque es la típica lavadora.
Esas que caminan, ¿no? En el
centrifuga, camina y sale de... La verdad es que...
Mucho ruido. La lavadora de madrugada, ahora, para la tarifa eléctrica.
Claro.
Pues fíjate, es una de las quejas de esta vecina. Nos vamos a Sevilla.
Hola, gente. Yo vivo en un sitio magnífico de Sevilla. Son casas. Mi calle es peatonal. El vecino de enfrente lo tengo a menos de 3 metros. Tengo unos vecinos enfrente que son para comérselo. La niña toca el piano, pero siempre toca lo mismo. Ri, la, la, la. La, 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 ri, ri, ri. Y de ahí no sale. Después tengo una fiesta en la azotea. Un día sí, un día no. Después tengo una vecina a dos casas más para allá que ahora le ha dado por poner la lavadora a las 12:30 de la noche. Que la lavadora la tiene en la azotea. Como yo, es que alucino, de verdad. Nos llevamos súper mal. Es que así no se puede convivir. Es que es imposible convivir.
Nos llevamos súper mal.
No le falta detalle, no le falta un ruido a esta mujer.
A veces nos falta mucha urbanidad.
Sí, sin duda.
No tenemos mucha.
Hay que tener cuidado. Mucha
educación.
Sí. Pues mira, a ver qué hacemos con esto. El de
la conllevanza.
Sí. El de la tuna. ¿Qué me dices?
La tuna.
Buenas tardes, gente. La tuna. Mira, yo tuve una vez un vecino muy enamorado de la novia, y todos los fines de semana se ponía la tuna abajo, y que yo daba la ventana mía, daba la calle, y ella vivía en el primero, yo en el bajo, y hasta que no cantaban el clavelito, y estaba yo sentada esperando. No tenía yo ganas que se casara, ¿ves? Porque yo me levantaba muy temprano toda la semana, y era el día que me podía descansar, hasta que yo escuchaba el clavelito.
Se acabó.
Pero claro, ante eso no te puedes quejar, que vamos a hacer, estaba el hombre enamorado. Un abrazo.
Ya. Así que de verdad, oye, que bien somos súper comprensivos. Te lo digo, increíble.
No sé dónde vi yo, no me acuerdo ahora, unos tunos muy jovencitos, ¿eh?
Pero todavía.
Eran unos chavales.
Pues ya no es tan fácil.
Unos chavales tunas, como de 50 y tanto, aproximadamente. Eran unos chavales.
Es que Pilar.
Además, el traje de tuno ese que se lo debían de haber comprado hace 20 años. Por lo cual, digamos que las adherencias últimas se le notaban muchísimo.
Claro, lo que pasa es que salen en grupete y van pidiendo dinero y mira, ya tienen para la fiesta, ¿no? Hay mucho de eso también, ¿eh?
Es que yo nunca he sido muy de tuna. Mira, ya...
La tuna de Santiago.
¿Qué quieres que os diga?
Bueno.
Cada uno, pues...
De vez en cuando no está mal, hombre, si lo tienes ahí todos los días con el clavelito,
¿no? Te gusta la tuna,
a mí no me gusta la tuna.
¿Sí o no?
Sí.
Date sí.
A mí sí. Sí.
¿Te gustan...? Oye, que hay que rondar a Rosa, ¿eh?
Oye, pues ¿te traemos una tuna?
Pues no. Eso es más para Pilar, a mí no, yo no.
No, a Pilar son los mariachis.
Bueno,
pero llega pedido los mariachis. Lo próximo será la tuna. Bueno, digo yo, mejor la tuna que esto, a ver qué hacemos con este animalico.
Yo más que tener un vecino ruidoso, lo que tengo es un gallo vecino ruidoso. Este gallo está en una parcela enfrente de mi casa, justo donde no viven los dueños. Van por las tardes un ratito, pero por la noche el gallo empieza a cantar a la 1 de la madrugada y deja de cantar cuando amanece. Cada 10-15 segundos un canto del gallo. Yo ya no sé lo que voy a tener que hacer. Pero y se lo digo al vecino,
madrugador,
que tiene tolerancia.
Yo digo como el de las ovejas.
¿Quién estaba primero?
Eso va a empezar.
Yo digo eso también.
¿Quién estaba primero? Es raro cantar. Es que se anticipa.
Hombre, es un gallo jornista o algo.
Sí. Tiene el horario cambiado, el gallo.
¿Será que a medio viaje tiene
que cantarse a las 4?
pues oye, pues las 4 o las 5, pues ya,
ah, ya, no, ya, las 5 ya es más normal.
Está por clarear, sí, y tal y cual. Pero claro, a la 1 de la mañana es que se da mucha prisa.
Hay gallos que no van a cantar toda la noche.
Claro, gallos son las personas que son muy cansinos. Y ya, te ha tocado el gallo cansino.
Ya.
Que no, empieza a cantar y no para.
Y muy nocturno el gallo este, porque...
¿No será que tiene un despertador de esos con un sonido?
Este
no será,
gallo.
¿No será que tiene una alarma?
Pero no es normal, ¿verdad? Que a las 12:30 de la 1 ya empieza el gallo a cantar, no, y esté hasta las 5. Es que no hay quien duerma.
Tiene el horario cambiado ese gallo.
Algo le ha pasado. Pero ojo con el gallo,
¿eh? No, no, no. La verdad es que es muy raro. Pero bueno, mira, no sé. No, algún día el gallo, quiero decir...
De forma natural.
No des idea.
Ya ves tú el gallo.
No des idea. Yo lo he pensado... Yo lo he pensado, pero no lo he dicho.
Es que tolerancia sí, pero hay que vivir con eso, ¿eh?
Si no quieres decirlo, no lo pienses. No, sí, viene la idea, viene la idea, viene la idea. Entonces hay que apartarla. No.
Además, no hay arroz bomba. Han dicho que se está agotando el arroz bomba.
Mucho pollo para tanto arroz. Ay, poco pollo. ¿Cómo es? Mucho pollo para poco arroz. No, al revés. No, mucho arroz para poco pollo. Mucho arroz para poco pollo. Estamos hablando de gallo, no de pollo.
De gallo.
Bueno,
ruidos. En algún sitio ponen cresta frita, ¿eh?
Sí, vecinos. En Zamora son muy típicas. No, pero no las hacen fritas. ¿Las hacen
qué? ¿Cómo es?
Como las en salsa, o sea,
en salsa, sí, guisadita. Mucho arropa tampoco.
Exacto. Notas de voz, vecino ruidoso, 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Usted escucha hablar de pateras, pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo se vive un viaje en una de ellas?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en la Isla del Hierro.
No comimos nada, pero en este momento...
Durante 5 días no comisteis nada en la patera.
No.
Es el todo o la nada. Una ruleta rusa a la que juegan hacinados en barcazas.
Nos separamos ahí, en Libia.
En COPE estamos recorriendo las rutas de la inmigración.
Desde el puerto de Lampedusa, estoy delante del espigón al que llega los migrantes que...
Por primera vez aquí en Senegal hemos hablado con las que se quedan. Mujeres, madres, que ven salir a sus hijos.
¿Qué más hacéis? ¿Yo no pasa nada?
Mi padre me dejaba siempre una cosa, que tú eres posible.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera. Están más cerca de ti.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este octubre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro, echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz, amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate a la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Ojo al patio. ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos sus precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Es buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak.
Welcome. Descárgate la app. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues llegó el jueves, es 26 de octubre, las 6:36, una hora menos en Canarias. Hay que hablar de cine aquí en La Tarde y ya tenemos a nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a ver cómo viene la cosa. Queremos
muy variada.
Bueno, eso no es malo, no es malo de entrada. Venga, vamos a conocer... Así, para empezar, la lucha de una de las directoras de orquesta más influyentes en divertimento.
Sé que soy joven, pero la música es mi vida. Y el único momento en el que me siento viva es cuando dirijo.
Si de verdad quieres ser directora de orquesta, no te rindas, hija. No dejes que la vida elija por ti.
Bueno, ¿quién es Saya Shioani?
Bueno, ¿Juan? Pues esta mujer es, en la realidad, una directora de orquesta... francesa, de familia de origen argelino, a la que le costó mucho llegar a donde llegó, porque primero era mujer, lo más importante, porque ese es un mundo hasta hace muy poquito vedado, o sea, exclusivamente a
muy
varones.
Masculino, sí.
Encima venía de un barrio pobre de inmigrantes de París, Saint-Denis, y por tanto era mirada como de segunda categoría, ¿no? Y entonces la película nos cuenta los años decisivos cuando ella es adolescente y ya tiene, está metida de lleno en la carrera y empieza ya a despuntar, todos los esfuerzos que hace, bueno, para llegar a convertirse en una, no solo en una directora de orquesta, sino que fundó una orquesta que se llama Divertimento, como la, el título de la película. Y además la acompaña su hermana, que también, lógicamente, es un personaje real, que es violonchelista y que toca en su orquesta. Bueno, es una película magnífica. O sea, por un lado, al que le guste la música clásica, va a disfrutar de unas secuencias musicales estupendas. Por otro lado, es un canto a la familia, porque la familia de Saya está con ella, la apoya en los momentos difíciles, le ha inculcado el amor a la música y a la cultura. Es una familia de inmigrantes que luchan por encontrar su lugar en el mundo. Y luego también la película nos cuenta el lado oscuro de los conservatorios, de los grandes maestros de la música, que también tienen su lado, digamos, un tantito represor. Bueno, todo, que lo hemos visto en otras películas sobre este tema, pero sin cargar las tintas en lo negativo, sino en lo positivo. A mí me parece una película preciosa y muy recomendable.
¡Qué bien! Divertimento. ¿Qué nota le pones?
Por lo menos un 8.
por lo menos un 8.
Pues sí, vamos 8, a dejarlo, ¿no? Ahí, que si no me vuelvo demasiado generoso.
Sí, si empezamos muy arriba, luego no claro, tenemos margen de maniobra. Bueno, un 8 para la primera película y seguimos. Sobre el poder sanador del cine y sus historias va este otro estreno que se titula La contadora de películas.
Alguien dijo que estamos hechos del mismo material que los sueños. Yo creo que estamos hechos del mismo material que las películas.
Hermanita, está todo el mundo esperándote afuera.
¿Qué película quiere que le cuente?
Es la historia de una familia que funciona como la representación, ¿no?, de todo un pueblo. Y un pueblo cuya mayor singularidad es la de buscar en el cine una vía de escape.
Bueno, sí, es una historia que nos cuenta en una zona desértica de Chile, donde hay una especie de yacimiento de mina de sal, ¿no?, donde la gente es muy pobre y entonces pues la mayoría no tienen posibilidad de ir al cine. Y entonces hay una niña que va al cine y que luego va por las casas contando las películas, dramatizándolas, ¿no?, reproduciendo algunos diálogos, algunas situaciones, y bueno, lo hace tan bien que empieza a ganarse la vida de esa manera, ¿no? Su padre, que interpreta el español Antonio de la Torre, bueno, pues es un hombre que además ha tenido un accidente laboral, ya no puede trabajar, necesitan el dinero. Vale, ¿qué le pasa a la película? La película tiene los mejores ingredientes del mundo. Una directora como Lon Scherfig, que empezó con Italiano para principiantes hace unos años y luego ha hecho muy buenas películas, danesa, y tres guionistas de nivel: Isabel Coixet, el español también Rafa Russo y el brasileño Walter Salles, al que debemos la maravillosa película de Estación Central de Brasil. Claro, con estos ingredientes uno esperaba el peliculón del año.
¿Y?
Se ha quedado en una buena película, pero no es un peliculón. Y luego además todo el trasfondo, la llegada de Allende al poder y la posterior golpe de estado de Pinochet, el drama de esta familia, que no voy a contar aquí cosas, pero a lo que no les va muy bien, ensombrece un poquito, porque si recuerdas, Cinema Paradiso también tenía su lado oscuro de los problemas, las dificultades de la familia. Aquí también, pero son más pesados, más hirientes. Bueno, una buena película, entretenida, pero que podía haber sido algo más.
La contadora de películas, que el título es bien bonito. ¿Qué nota le pones?
Bueno, le pongo un 7.
Un 7.
Una película que debía haber sido de 9, pero bueno, está muy bien un 7. Bueno,
un 7. Seguimos adelante. Bueno, a ver, en el siguiente estreno vamos a ver cómo una herencia saca lo peor y lo mejor de una escalera de vecinos. Se titula Alimañas.
Mamá no nos ha querido nunca, ni a mí, ni a ti, ni a nadie.
¿Y qué quieres hacer?
Es eutanasia. Es hacerle un favor.
Son unos salvajes, asesinos.
¿Entre todos queréis acabar conmigo? ¿Que me doy un infarto?
Es que a veces los vecinos, en fin, una comedia negra llena de caras conocidas.
Sí. Mira, tú decías que la película cuenta como una herencia que saca lo peor y lo mejor en una escala de vecinos. Yo creo que saca lo peor y punto. Lo peor
aquí
de lo peor.
Aquí solo lo peor. Lo peor de lo peor.
Sí, es una versión como cutre de la comunidad de la iglesia, ¿te acuerdas?
Sí.
Es decir, en torno a esa señora que está a punto de morir y que es la dueña del edificio, pues todas las vecinas y los hijos de la dueña, de esta señora moribunda, sacan, como decía, sus pasiones, sus avaricias, sus rencores, sus envidias. Todo lo sacan a pasear y se convierte en una comedia negra, pero negrísima.
Vamos, que tiran a la gente por las escaleras. Pues poco
casi,
menos, ¿no?
Casi, sí. De hecho, tiene alguna cosa gore. Los directores Jordi Sánchez y Pep Antón, Jordi Sánchez también trabaja en la película. Carlos Areces es casi el protagonista mayor, aunque ahí está Loles León, está Saturnino García. Bueno, es una comedia negra al que le gusten estas cosas para pasar un rato, pero que queda muy por debajo de las referencias que tiene la película, que tiene unas cuantas, ¿no?
Ya, bueno. ¿Pero te ríes o no te ríes?
A ver, si te ríe el humor negro, si te gusta el humor negro, pues entonces
hombre, si es bueno, pero claro,
pero
depende.
Es muy negra la película.
No, negra, muy gore incluso, dices.
En algún momento sí, y luego es que no hay punto de escape, es que son todos muy malos.
Son unas piezas alimañas, así se titula.
Exacto, es
claro,
que se trata de alimañas.
El título, efectivamente, ya nos da una buena pista de lo que es la película. ¿Qué nota le pones a Alimañas?
Bueno, yo le pongo un 5,5.
¡Qué mala!
No, tampoco.
No, sí, para ti es
para
mala.
Para ser tan mala, es un suspenso.
Sí, pero yo no sé si he visto alguna vez que tú hayas puesto un suspenso. No lo recuerdo.
No, porque las suspendidas no las traigo aquí.
¿Ves?
No hablo de ellas.
¿Ves? Por lo tanto, Le salva el que es con 5. 5 con 5, sí. Pero bueno, vale. Ahí queda la nota. Está bien. Seguimos. El último seno nos retrata a través de la vida de un grupo de jóvenes de los 90 cómo fue el fenómeno social de la ruta del bacalao. Es lo que vemos en Cuando acaba la nuit, cuando la noche no termina.
Pensé montar la mejor sala de Valencia. Cuando acaba la nuit. 20.000 pastillas, de cagas. 5 millones de pelas.
Mira, castaña, qué fuerte, nano.
Se ha descontrolado todo. Prou.
Hombre, es que Chimo Bayo no podía faltar en una película dedicada a la ruta del bacalao. Cuéntame algo de esta película.
Pues
muchas,
mira,
cosas.
La película tiene como referente lo que en los años 80, 90 se llamó el cine kinky.
Sí.
Que dejó algunas buenas películas y de algunos directores conocidos. Acuérdate de Historias del Cronen o acuérdate de las películas de de Calpar Soro. Entonces, esta película vuelve a esa época, pero no tiene, digamos, la entidad que tenían aquellas películas. Por un lado, se percibe un poquito fuera de contexto, en el sentido de que lo que vemos allí, bueno, pues es la juventud de aquellos años, que ya se parece poco a la de ahora. Está en el tema de la droga, empezando la droga, los ninis, el no saber qué hacer, el yo no quiero trabajar, hay paro, prefiero, es más divertido pasármelo bien. Entonces todo eso está retratado, pero por ejemplo el año pasado se estrenó otra película que yo, que ya tengo la memoria muy mal, no recuerdo bien cómo se llamaba, que era igual, pero te hacía un homenaje a aquellos años, cómo eran las calles en Barcelona, qué se veía en la tele. Aquí hay poco contexto, casi es la pandilla de los chavales y poco más. Entonces bueno, en ese sentido me parece una película que se ha quedado cortita de recorrido. Uh-huh. Para lo que podía haber sido, ¿no?
¿Está grabada en valenciano?
Sí, es en valenciano. No sé si habrá versión doblada al castellano. Yo la vi en valenciano, subtitulada al castellano.
Bueno, pues ¿qué nota le pones a este Cuando la noche no termina?
Pues me quedo donde estaba, en el 5,5.
5,5, jo. Sí. Hemos empezado muy bien, pero luego hemos empezado
pero
a bajar,
vamos a recuperar mucho en la siguiente película, la de 13.
Venga, a ver, ¿qué película de 13 está siguiendo mi camino?
Escuche, no hay nada en esa botella que pueda curarme.
Oh, padre, ¿no irá a perder la esperanza?
¿La esperanza? Cuando se es joven es fácil mantener encendida la llamita de la esperanza. Pero a mi edad tienes suerte si la luz del piloto no se apaga.
Bing Crosby, que obtuvo un Oscar por su interpretación de sacerdote en esta película, Siguiendo mi camino.
Bueno, él obtuvo el Oscar, la película tuvo 7 Oscars. Es una película del año 44 dirigida por Leo McCarey, con unas canciones que estamos oyendo de fondo maravillosas. Para algunos, el personaje de Bing Crosby, que es un cura de parroquia, es el mejor cura de la historia del cine. Bueno, esto es muy discutible, pero hay mucha gente que lo dice. Y te cuenta, pues bueno, su vida cotidiana, sus vaivenes con el otro cura de la parroquia, que tiene otros planteamientos, digamos, mucho más esquematizados, etcétera. Bueno, una película que seguro que el comentario que luego se va a hacer en la tertulia que lleva José Luis García va a ser una maravilla, porque para los amantes del cine clásico es una referencia indudable.
El viernes a las 10:15 de la noche.
Eso es, mañana.
Pues ya está. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlín hasta el 31 de octubre y llévate el suelo laminado Artens Extreme 10 Zaragoza, que antes costaba 18,99 euros, ahora por 15,95 euros el metro cuadrado. Ahorras un 16%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aquí es cuando uno comprende en toda su dimensión lo valioso que es la paz. Lo que se echa en falta cuando no se tiene. Le recordaba antes a las 7 las palabras de aquel senador Johnson, que decía que la primera víctima de las guerras es la verdad. Y lo difícil hoy es saber la verdad sobre ese bombardeo que alcanzó.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Acabamos de hablar con Juan Orellana, nuestro crítico de cine, de una de las películas de estreno, que es Alimañas, que habla precisamente de cómo una escalera de vecinos se convierte en eso, en alimañas, porque es que sacan lo peor de lo peor. Bueno, no llegamos a ese extremo con los ruidos de los otros vecinos, pero estamos hablando de vecinos y de relaciones un poco complicadas, sobre todo porque a veces pues hacen ruidos molestos, ¿verdad, Rosa? Sí, de esos ruidos y de esas cosillas que nos molestan de los vecinos.
Yo el ruido que no soporto son cuando los vecinos abren las puertas de sus casas.
¿Y qué me decís de los vecinos que te quitan la correspondencia? Esos son peores que los que hacen ruido.
Pues nosotros vamos el fin de semana al pueblo para desconectar y descansar, y hay un vecino allí que
se dedica a levantarse los domingos a las 8 de la mañana y conectar la desbrozadora y despertar a todo el mundo y no dejar descansar.
Claro, a mí las 8 de la mañana me parece ya una hora muy respetable, ¿no?, para levantarse, la verdad.
Para encender ahí el chisme.
Bueno.
El aparato es lo que tiene, digo, el pueblo es lo que tiene. Y si no...
y la desbrozadora.
La desbrozadora también. Es lo que tiene. Que si no, digo, a ponerte tapones como esta pobre.
Hola, gente. Pues mira, yo hace ya unos años que vivía en otra casa y tenía unos vecinos que eran agricultores. Y por las mañanas en invierno, en vez de arrancar los tractores en sus porches de sus casas, los sacaban a la calle. Y mientras se tomaban el café, los tractores ahí en marcha, retemblaban las ventanas y era un fastidio. Pero bueno, ya me cambié. ¡Qué glorias! Me tenía que poner tapones en los oídos.
Sí, la verdad. Buenas es tardes, que alguien que te deja el... Ya un coche a veces arrancado en la ventana molesta. Un tractor, fíjate.
También. Y la música, bueno, también.
Buenas tardes, gente. A mí, sobre todo, me molesta el que tú tengas que escuchar la música de otro vecino. Se puede escuchar música, pero que no sea eso, una discoteca. Eso suele pasar, por lo menos aquí. Y luego otra cosa, el administrador puso unos carteles que no se podía fumar por las escaleras o en la entrada, porque son espacios comunitarios, pues nada, da igual. La gente sube y baja fumando, a ver, pues bueno, tenemos que aguantar y bueno, todo sea por mantener la paz. Feliz tarde, gente.
Ay, ay, ay.
Mira, Juan de Madrid es un vecino tolerante con los ruidos y no es vengativo, pobre mío.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo tengo un pequeño jardincillo y tengo vecinos a los lados. Y cuando tienes un jardincillo y vecinos a los lados, pues piensas, a ver, ¿qué es lo peor que te puede tocar? Pues unos niños gritones, una madre que grita más que los niños gritones, un perro ladrador, por supuesto, un vecino pesado o un vecino que tenga barbacoa. Pues bueno, yo he tenido la gran suerte de tener jardín y tener todo eso.
Así toda que, la vez, todo mira, junto, el perro, el vecino de la barbacoa, bueno, los niños gritones.
Todos vivir mejor.
Claro, qué remedio. Eso es la gente muy buena, muy buena.
Foto de un salón de baile muy bien iluminado y diáfano. Al fondo, las barras en las que las chicas se ejercitaban con vaporosos tules con faldas de niebla. Ahora no, ahora las chicas bailan con chándal, descalzas, si acaso con el pelo recogido. En el centro del salón blanco de baile, una discípula y una maestra, las dos negras. La niña erguida y con los ojos clavados en la profesora. La niña atentísima, como quien escucha los secretos del mundo. Atenta como solo están atentos los que aman lo que miran. La niña trata de asirse con sus ojos oscuros a todas las enseñanzas que recibe. Y la bachiller en baile, mientras habla con su pupila, se inclina ligeramente atrás una pierna y esboza una ligera reverencia. La bachiller en baile levanta las manos, invita a su discípula a adoptar un gesto simpático, cortés, afable. La niña que quiere bailar, cuando las compañeras de su clase ven alguna serie, ella estudia porque la danza le lleva mucho tiempo. La niña que quiere bailar, cuando los amigos de su pandilla se toman un helado doble de nata y vainilla, ella bebe limonada para que no le pesen las carnes. La niña que quiere bailar entrena las manos para que hagan jazmines de aire, ejercita el alma para dibujar con su cuerpo galanes de noche. La niña que quiere bailar a veces se hace daño y hace ofrecimientos de voluntad y obsequios al arte. No se sufre, no se hacen obsequios ni servicios más que por alguna pasión. Pasión por el baile, pasión por el buen comer, pasión por una moza, pasión por la fama, pasión por el entendimiento, pasiones bajas y pasiones altas. Lo que no hay es pasión por el sacrificio. Solo los que han perdido el juicio tienen esa pasión.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente de la República Francesa y el canciller alemán han estado en Israel. Conscientes de que la guerra puede golpear severamente a Europa, tanto Scholz como Macron han dejado claro que la suerte de Israel y la evolución de la guerra no es solo una cuestión de política internacional, sino también nacional. Las manifestaciones pro Hamás en Alemania y Francia han hecho saltar las alarmas. Súmese a eso que la amenaza terrorista, como ha advertido la comisaria europea de Interior, es un riesgo real derivado de la guerra entre Israel y Hamás, que obligará a redoblar la seguridad de los centros de culto y los lugares públicos. Para Europa es, por tanto, un problema de seguridad nacional. Según el canciller alemán, una de las soluciones, quizás la más radical, pasa por expulsiones masivas de ciudadanos extracomunitarios en situación irregular. Macron, que ha tenido que enfrentar ya el envite del terrorismo islamista, ha apuntado hacia el combate coordinado contra el Daesh y la Yihad. Ni una medida ni la otra son suficientes. La seguridad nacional no es solo el despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino una política real de integración que, sin discriminar, sea capaz de hacer valer con efectividad la tradición jurídica, cultural y espiritual de Europa. Y esto pasa, de una vez por todas, porque la Unión Europea trabaje sin desánimo por regular los flujos migratorios y evite que en suelo europeo el islamismo político se convierta en un actor social.